Tiempo de reencuentros aquí en la segunda mañana de En Perspectiva. Tiempo de reencuentros con colaboradores que habían descansado un poco, ellos y sus columnas, en las últimas semanas. Hoy abrimos nuevamente este Ojo por Ojo con Gustavo.
¿Cómo te va, Gonzalo? ¿Cómo andás?
¿Vos?
Un lujo, aparte, como digo, yo me imaginaba la imagen en las gateras, ¿viste? Estaba como loco por volver, ¿viste?
Bien.
Aparte, en estos meses vas como recogiendo por ahí. Y
se le van ocurriendo cosas,
uno se te van ocurriendo, claro. Pero aparte la gente te comenta y uno conoces como más gente de la que vos te imaginabas, ¿no? Que escucha este espacio. Bueno, habíamos quedado en la última columna, ¿te acordás? De seguir hablando del surrealismo,
sí.
O de empezar a hablar un poco más de surrealismo. Y vamos a hablar de esta corriente de arte que es de las corrientes de arte que más ha marcado nuestra época, ¿no? La época actual. El surrealismo es como algo que define un poco una cantidad de situaciones que uno ve, inclusive los programas de televisión, viste, tienden a rescatar situaciones realmente surrealistas. Sí. Y es como algo, viste, en la política, en la economía, hay situaciones en el mundo que uno las pretende con cierto grado de como de seriedad y tienen una resolución bastante surrealista, ¿no?
Así es.
El surrealismo nace en 1924, liderado por un grupo de gente que más bien venía al lado de la literatura, André Breton, que después fue llamado el Papa del Surrealismo. Formó un grupo con una cantidad de chiquilines, más o menos de 20 y pico de años, chiquilines entre los que estaba Francis Picabia, Marcel Duchamp, Max Ernst, Salvador Dalí, René Magritte, vos imaginate esa banda de gente en aquel momento con toda la energía, venían recogiendo la experiencia del dadaísmo en 1914 y 16 en Zurich, también al mando de Tristán Tzara, otro literato, porque son corrientes que vienen por el lado, digamos, de también de lo da para lo literario, lo anecdótico, ¿no? Por su contenido. Hay corrientes que han planteado transformaciones en la estructura, transformaciones en el color, en la técnica, y el surrealismo más que nada en la parte, digamos, anecdótica y simbólica de lo que es cada individuo, ¿no? Si hacemos honor a lo que es el surrealismo, tenemos ya el surrealismo en el Renacimiento, con aquel famoso Archimboldo, aquel artista que hacía aquellos personajes todos con conglomerados de frutas y verduras y elementos.
Hacía unos retratos espectaculares.
Hacía unos retratos bárbaros, como que de pronto te retrataba a ti con todos los atributos, todas las cosas que tienen que ver contigo, y ahí aparecería, no sé, en tu caso micrófono, sí.
eran realmente geniales.
Sí, y ahí se aventuraba a una época donde había que portarse bien, digamos, en lo que uno representaba la pintura, donde había lineamientos y reglas que no se podían romper. Archimboldo y otro más es el Bosco, Jerónimo el Bosco,
es
otro de los artistas en los que podemos encontrar situaciones surrealistas dentro de su obra, y después Bruegel, por añadidura, al ser copiador en una imprenta que copiaba los cuadros del Bosco, se fue como influenciando, al punto que a veces, por momentos, es un poco difícil determinar cosas que son del Bosco y de Bruegel para los que no están acostumbrados. Pero volviendo,
un poco, te diría que, a ver, como a golpe de vista alguien te diría, el Bosco es un poco más onírico y quizás oscuro en alguna
exactamente.
Bruegel es más, gorditos campesinos,
claro, ahí está,
en gran fiesta.
Sí, ahí va. Es más de almanaque.
Sí, ahí va.
Viste, más de almanaque. Aunque, bueno, yo que sé, algunos tenemos gustos que podemos llegar a colgar cada almanaque en la casa.
Sí, claro.
Con lo más profundo del Bosco, viste, con Jardín de las Delicias, que está en la tortura, la gente torturada, digo, tiene una cosa. Pero ¿qué pasa? Ahí, al traer a colación al Bosco, traemos a colación la alquimia. Y la alquimia fue un elemento también, que los surrealistas toman como herramienta de investigación en el individuo. Porque también estaba eso, ¿no? París, 1924, pero ya en 1917 aparece la palabra surrealista en una obra de teatro de Guillaume Apollinaire, uno de los grandes del surrealismo, de los grandes escritores, creador de la caligrafía también, ¿no? O sea, de la caligrafía artística que ahora también les voy a mostrar que hay un antecedente de eso. La idea de, por ejemplo, de escribir un poema que hable sobre la lluvia y ese poema se va como desgranando dentro de la hoja. O sea, como que había una parte plástica, artística, visual, empieza a leer el poema visual. pero esa idea la encontramos en oraciones hebreas muy antiguas, en las que la propia oración forma, toma una forma, y esa, en esa oración habla de algo. Entonces es como una especie de caligrama de los que hacía después Apollinaire. En los pechos de Tiresias, decía, era en una obra surrealista de 1917, en la que Guillaume Apollinaire mete la primera vez el término surrealista. La idea del surrealismo es como algo, es como una realidad paralela, por así decirlo, ¿no? No nos vamos a poner a hacer el lío de supra o sobre o surrealismo, pero es algo así como una realidad paralela a la que los artistas toman, provocada por una serie de estados alterados a través de sustancias, o por ejemplo comían a más no dar, comían alimentos pasados de vencimiento y una cantidad de cosas que pudieran alterar los estados de percepción, que es la idea, para entonces empezar a trabajar con esas imágenes. Todos los seres humanos estamos más metidos en el surrealismo, digamos, si así le podemos decir, por lo que decía, por todas situaciones que están en torno a nosotros, por sueños que podemos tener y una cantidad de cosas. Y entonces el surrealista lo que hace es sacar eso de adentro del inconsciente y empezarlo a trabajar y a manejar, ¿no? Entonces ahí aparecen las alegorías, los símbolos, los signos que tienen que ver con nosotros como individuos en la búsqueda personal, y ahí aparecen los estilos de cada surrealista, y después cosas que nos unen como seres humanos, de los que Jung hablaba, que es un elemento fundamental también. Freud, que era un contemporáneo del movimiento surrealista, decía, pero un poco como esas cosas medias como de esas frases como para poner medias como de más de marketing que de otra cosa, ¿no? Decía que en Salvador Dalí, en los cuadros de Dalí, él buscaba lo consciente, era como para molestar a Dalí, tal vez, y en los cuadros de Rafael Sanzio, del renacentista, buscaba lo inconsciente. Pero también ahí está la cosa, el tema de uno reflejarse en otras cosas, proyectar lo que uno ve,
claro,
¿no?, dentro de esa obra. Y recuerdan aquel famoso águila que aparece en la Virgen de las Rocas, que Freud creía ver allí, que hablaba tú una idea de Leonardo da Vinci con la madre. Entonces ahí es como un elemento que es más como que el propio Freud lo interpreta de lo que está viendo que lo que de pronto es realmente como en los cuadros de Dalí. Lógicamente, en todos esos cuadros estaba un poco la parte de investigación, la parte de meter la mano y sacar de adentro, ¿no?, cosas que salen de adentro nuestro. Y está también la cosa, cuando vos sacás esos elementos, ¿qué haces con esos elementos? Los podés peinar, los podés elaborar, los podés emprolijar, y ahí viene el tema también de marketing, ¿no? Que mucha gente le caía a Salvador Dalí de haber seguido haciendo una cantidad de imágenes bien dalinianas,
claro,
que al final vos no sabes si es como un poco el correr de su estilo o es la manera de trabajar de él. Vamos a seguir hablando del surrealismo en la próxima, porque nos vamos a meter un poco en el objeto surrealista. Los surrealistas son creadores de lo que es el objeto, y donde tiene mucho que ver, y de alguna manera vamos a hacer referencia a cómo la publicidad se basa en surrealismo, cómo es un elemento, una fuente de, digamos, de donde todos van a beber, ¿no?, el movimiento surrealista. Así que bueno, hasta el lunes que viene.
Dale, Gustavo, que pase bien.
Nos vemos.